Buenas noches. Hoy dedicamos la revista de educación a un tema que sigue siendo un reto capital para la sociedad del siglo XXI, aunque en algunos contextos nos pueda parecer que ya está superado. Se trata de la alfabetización. En 2003 se inició el decenio de la alfabetización proclamado por Naciones Unidas para reducir los elevados y persistentes índices de analfabetismo. Según datos de UNESCO, Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 20% de los adultos en todo el mundo no saben leer ni escribir. Los porcentajes a veces ocultan la realidad. El analfabetismo no es un problema exclusivo de los países en desarrollo. Hoy por hoy no basta con saber leer y escribir para poder participar plenamente en la organización y las actividades de una sociedad cada vez más compleja que se encamina hacia la sociedad del conocimiento. En el marco de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos, Historia de la Educación e Historia Comparada de los Sistemas Educativos, les proponemos un coloquio sobre alfabetización e industrialización en Europa, un coloquio que nos presenta la profesora Gabriela Ossenbach.
Buenas noches. Esta noche vamos a ofrecerles un programa sobre el tema alfabetización e industrialización en Europa en el siglo XIX. Contamos para ello, en este coloquio, con dos especialistas en el tema, los profesores Antonio Viñafrago, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, y el profesor Florentino Sanz Fernández, profesor titular de Historia de la Educación de la UNED. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre el desarrollo de la alfabetización, fundamentalmente en Europa, y vamos a partir de la Revolución Industrial. Partimos de la Revolución Industrial porque es a partir de ese momento que empieza a generalizarse en Europa la alfabetización, que vamos a entender en este primer momento básicamente como la difusión de la lectura y la escritura. Previo a la Revolución Industrial en Europa, ya hay algunos países que inician la Revolución Industrial con un cierto grado de alfabetización que se ha debido básicamente a factores de tipo cultural, económico, en aquellos países donde, por ejemplo, la Reforma Protestante había generalizado la necesidad del aprendizaje de la lectura para acceder a los textos bíblicos, o donde había habido una mayor difusión de la cultura escrita, entendida no solamente como difusión del libro, sino como difusión de una serie de documentos escritos también, por ejemplo, para el comercio, etcétera. Había habido un mayor desarrollo de la generalización de la lectura, por lo menos, sino de la escritura, sí de la lectura. Pero el punto importante donde podemos empezar a pensar que empieza un proceso de generalización de la alfabetización es en la Revolución Industrial. No obstante, también hay que matizar un poco, porque la Revolución Industrial no supuso inmediatamente un desarrollo de la alfabetización, pues la primera Revolución Industrial pudo llevarse a cabo, por ejemplo, con mano de obra analfabeta. Tengan en cuenta, por ejemplo, que los niños trabajaban en las fábricas y los niños no sabían ni leer ni escribir. Es decir, que el grado de desarrollo tecnológico de la propia industria no necesitaba necesariamente una mano de obra cualificada o alfabetizada. Tampoco la Revolución Industrial, los primeros grandes descubrimientos científicos, tecnológicos que propiciaron la Revolución Industrial, se habían desarrollado en el seno de instituciones de educación. Muchas veces los inventores de estos primeros, digamos, desarrollos tecnológicos fueron inventores que no estaban dentro de instituciones de investigación o de enseñanza, como hoy las entendemos. Y entonces la Revolución Industrial no va a generar en un primer momento un desarrollo ni la educación primaria ni de la investigación científica en instituciones escolarizadas como hoy las entendemos. A su vez, la Revolución Industrial va a crear aglomeraciones urbanas. La primera Revolución Industrial, que se lleva a cabo en Inglaterra, genera, por ejemplo, una gran afluencia de población del campo a la ciudad. Los niños en las ciudades empiezan a ser incluso un problema social. Hay también algunos factores de tipo social o de necesidad de controlar, de ordenar, de organizar estas ciudades que necesitan también o se piensa en la necesidad de escolarizar o de alguna manera moralizar estos niños en instituciones escolares, y por ahí también hay un cierto inicio de la alfabetización que no tiene que ver necesariamente con el desarrollo económico, sino más bien con el orden social. Pero, sin embargo, hay un momento en que el propio desarrollo de la revolución industrial, la propia complejización de los procesos técnicos, digamos, que acompañan al desarrollo de la industrialización, van necesitando cada vez más de una mano de obra cualificada y de una sociedad con un cierto grado de alfabetización. Entonces, en Europa, sin embargo, va a haber, digamos, podemos hablar de un mapa de la alfabetización con distintas regiones más avanzadas que otras en el grado de alfabetización, que tendrán que ver también con un cierto desarrollo industrial. Entonces, yo le quisiera plantear, después de esta introducción, una primera pregunta al profesor Antonio Viñao. Es decir, a final del siglo XIX nos encontramos una Europa con regiones más avanzadas que otras en la extensión de la lectura y la escritura. ¿A qué se debe las diferencias que hay en distintas regiones de Europa en cuanto al grado o al nivel de alfabetización que consiguen al final del siglo XIX?
Buenas noches. Lo primero que hay que decir sobre esto es que Europa no hay una, sino que hay tres. Desde el punto de vista de la alfabetización, hay una Europa de los países nórdicos, fundamentalmente Suecia, Escocia, el antiguo reino de Prusia, en la que la alfabetización supera o está por encima del 80%. Luego hay una Europa del centro, Francia, Bélgica, el Imperio Austriaco, en los cuales la alfabetización oscila entre el 60 y el 80%. Y luego hay una Europa del sur, ortodoxa, la Iglesia ortodoxa, católica, Grecia, Portugal, Italia, España, en la que los porcentajes de alfabetización están entre el 40 y el 60%. Es decir, hay una Europa alfabetizada, medio alfabetizada otra, y con unos porcentajes de analfabetización bastante altos otra. Ahora, el problema no es decir esto, el problema ahora es explicar por qué. Porque se trata de un proceso histórico, y en este proceso histórico no hay una causa única. Has dicho sobre esto antes, algo ya. Es decir, la distinción entre países protestantes a un lado, católicos a otro, efectivamente, esa razón o esa causa está ahí, pero no es la única. Yo creo que ahí juegan aspectos relacionados con el crecimiento de las ciudades, es decir, el analfabetismo es algo más bien propio de las zonas de campo, rurales. La ciudad es el lugar donde la cultura escrita se gesta, y aunque sea por la traslación desde un contexto social a otro, la generación que emigra primera no, pero la generación de los hijos suyos al final entra en contacto con una cultura escrita que está en las calles, etcétera, etcétera. Es decir, hay una razón social, pero luego yo creo que son razones fundamentalmente políticas. ¿Por qué? La diferencia muchas veces entre unos países y otros está en el papel que el Estado o los poderes locales públicos juegan, en el papel que el Estado o los municipios juegan en la escolarización. Inglaterra es el país que realiza la revolución industrial primero, y sin embargo los porcentajes de alfabetización suyo y de escolarización son a mediados del 19 mucho más bajos que otros países que tienen un grado de ruralización más alto. Y es porque se deja la iniciativa privada, filantrópica, iglesias, etcétera, etcétera, el problema de la escolarización. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, en Prusia, en los que el Estado, más que el Estado mismo, los municipios toman un papel activo y crean escuelas públicas. Pero no solo crean escuelas públicas, sino que además las dotan de unas bases de financiación estables. Es decir, hay unas razones políticas que están detrás del hecho de que las diferencias entre unos países y otros sean tan fuertes. Y luego, dicho esto, está el papel que el reformismo burgués juega. ¿Por qué? Pues porque la extensión del derecho al voto les hace ver a muchos reformistas sociales que es preciso educar a la clase trabajadora para que, entre comillas, vote adecuadamente. El peligro, o por lo menos la oposición a ese proceso de alfabetización, está en quienes piensan que la clase trabajadora, si sabe leer y escribir, leerá y tendrá acceso a textos que no debería de tenerlos. Claro. Socialistas, marxistas, etcétera. Pero por otro lado están quienes piensan que de todas formas, por una vía u otra, tendrán acceso a ellos y que es mejor escolarizarles y educarles para integrarles en el sistema.
Claro, es decir, lo que es importante a mi modo de ver, porque quizá hay una cierta tendencia a pensar que desarrollo económico y desarrollo de la alfabetización son dos fenómenos que uno es causa del otro, es decir, y es la necesidad de pensar, yo creo, es importante resaltar en lo que ha dicho el profesor Viñao, los factores de tipo político también, pues porque la propia ruptura del antiguo régimen requiere también la creación de ciertos valores de tipo nacional, etcétera, se están constituyendo los estados nacionales en el siglo XIX y también la escuela va a jugar un papel importante de crear imaginarios colectivos, de identidades nacionales en los que la escuela está jugando un papel importante y creo que entonces la relación directa desarrollo económico alfabetización hay que por lo menos discutirla o hacerla mucho más compleja, no es una explicación simple sino más compleja. En ese sentido, quizá nos interesa también, después de haber visto estas tres Europas que nos ha comentado el profesor Viñao, centrarnos en el caso de España, dentro de la Europa del Sur, decir cómo dentro de la propia España también podemos pensar que hay un mapa de la escolarización en España en que también probablemente hay distintas Españas en cuanto a la alfabetización. Quizá el profesor Florentino Sanz nos puede decir algo al respecto.
Efectivamente, el foco del proceso de alfabetización empieza, como ha dicho el profesor Viñao, pues bueno, en Alemania, Prusia, si consideramos que la alfabetización se va extendiendo a través de Europa lentamente, porque esto es un proceso muy lento, porque España está en la periferia, con lo cual quiere decir que esto puede ser también otro factor de que a España llegue más tarde. El 70% de alfabetización en España lo conseguimos muy ya entrado el siglo XX. Otro factor importante que en España incide en el proceso lento de alfabetización es la poca necesidad de lectura, en concreto de lectura de la Biblia, la lectura popular de la Biblia. Mientras en países protestantes esto era urgido de alguna manera, aquí, bueno, pues no había tanta prisa porque había un mediador lector, que era el clero, el que de alguna manera leía, y bueno, esto también es, digamos, un factor que hay que tener en cuenta en la lentitud en la que se va extendiendo. Los otros factores son prácticamente los mismos en España. Es decir, el factor urbanización es clave en España. En la medida en que la población rural es muy grande, en esa medida también se frena la alfabetización. Prácticamente hasta los grandes movimientos migratorios hacia las ciudades no se da el salto a la alfabetización. ¿Por qué? Bueno, un poco lo mismo que ha dicho el profesor Viñao. En la ciudad es donde están las grandes industrias de la lectura, las grandes publicidades, la gente lee las novelas populares, las mismas asociaciones de educación popular, donde están es en las ciudades. Las funciones más ligadas a la lectura y a la escritura, los nuevos perfiles laborales, están en las ciudades. Todo esto obliga a que en la medida que se urbaniza la sociedad española, en esa medida también se va favoreciendo las políticas, la política de escolarización. Pues no cabe duda que esto también es otro factor que influye mucho en... Luego, nosotros tenemos en España, ya por geografía, si hiciéramos así rápidamente una línea que dividiera, bueno, pues tendríamos el sur, partiendo de Cáceres, Cáceres-Salamanca, todo Castilla la Vieja, entonces, ¿no? Hasta, digamos, una línea hasta Castellón. Pues prácticamente eso se ha mantenido, el sur se ha mantenido, quitando la provincia de Cádiz, se ha mantenido como la población más analfabeta, ¿no? Que no ha llegado nunca a la media. Estoy hablando hasta 1930. Sin embargo, toda la parte norte, sobre quitando, bueno, digamos, una franja de Aragón y al extremo de Galicia, pero digamos, toda la Castilla la Nueva, Santander, el País Vasco, con Barcelona, esto ha sido una franja de población muy, muy alfabetizada permanentemente. Bueno, hay una serie de datos que podemos dar, pero no quizás sea este momento de... Luego otro factor del que no ha hablado el profesor Viñao, y a lo mejor esto también convendría ver cómo se produce en Europa, pero en España tenemos unas grandes diferencias entre lo que es la alfabetización femenina y masculina. Bueno, hay porcentajes del doble, del triple, y esto no ha disminuido con el proceso del tiempo. Es decir, que en la medida que ha avanzado el tiempo, el porcentaje de mujeres más analfabetas con relación a los hombres, no digo la cantidad absoluta de alfabetizadas, pero el porcentaje no ha disminuido, sino que ha ido a veces aumentando. ¿Eso por qué se produce? Bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no? Una, las mujeres no tienen tanto problema en aparecer como analfabetas y lo dicen con más espontaneidad que los hombres, a los que de alguna manera se les exige que cumplan un rol social que la alfabetización dignifica más. Puede ser eso un dato, Otro dato es el que realmente las funciones sociales de la mujer han sido funciones tradicionalmente no intelectuales, De tal forma que, bueno, ¿cuál es el panorama de España? Llega mucho más tarde que en Europa, que en el centro de Europa, la alfabetización. El proceso es mucho más lento. España se divide prácticamente, simplificando, se divide en dos Españas también. Hay tres Europas, hay dos Españas. Bueno, podríamos decir, matizando, que habría tres, pero hay dos Españas, una la del norte y otra la del sur. La tercera podría ser Aragón con Galicia, que se va... Y luego hay el otro problema que habría que diferenciar, que es el problema de la alfabetización masculina y femenina. Y ciertamente la alfabetización rural y la alfabetización urbana. En esto, los que han hecho un buen estudio interesante son los Pedro Luis y el profesor Viñao, estudiando Lorca, Murcia, y dividen perfectamente en cuanto a estas tres categorías. En Murcia habría tres Murcias también, ¿no?
Sí, quizás, sí. Si quiere intervenir el profesor Viñao.
Sí, quisiera añadir algunas cosas. En el censo del año 1920, el municipio de Santiago de la Espada, en Jaén, arroja el porcentaje más alto de analfabetismo. Arroja unos porcentajes del 90+ y tantos%. De toda España es el municipio con un porcentaje más alto. Y eso sorprendió en la época, no, lo sorprendió mucho, pero Luis Bello fue exclusivamente en el viaje que por las escuelas de España hizo en los años 20, fue expresamente allí para indagar por qué. Cualquiera puede ir allí ahora y ver que es una localidad enclavada en un lugar aislado de tal forma que la carretera termina allí. No sé hoy, yo me imagino que ya no. Es decir, que es para ir a ese sitio es necesario, para pasar por ese sitio, solo se pasa si efectivamente uno va allí. Uh-huh. Está dentro de una zona de montaña, pero claro, es una zona rural, aislamiento. El aislamiento era, hoy es, hoy en día, la causa básica. Pero no solo eso, porque la diferencia entre la España del Norte y la España del Sur tenía que ver con el régimen de propiedad de la tierra. Es latifundio, sí, en el sur, minifundio en el norte. Y tenía que ver con la estructura municipal. Por poner un ejemplo solo, Murcia tenía más de 1,000 pequeños pueblos. Y municipios había 43 solo. León tenía también más de 1,000 y municipios tenía tantos cuantos pueblos había. Es decir, el mero hecho de que haya una estructura municipal legal con alcalde, secretario, maestro, etcétera, etcétera, hace que el interés por tener escuelas sea más alto. Y luego, ya no es una cuestión de que los municipios existan o no, sino que es una cuestión mental. ¿Por qué la mayor parte de las fundaciones benéfico-docentes en la España del 18 y del 19 se crean en el norte y en el sur prácticamente no se crea ninguna o casi ninguna?
¿Tiene usted alguna explicación para eso?
¿Explicación? Bueno, pues porque se valora, las estructuras sociales valoran más la creación de escuelas en la zona del norte que en la zona del sur. Es decir, aquellas personas que tienen medios para crear escuelas consideran que es conveniente, que es bueno, por las razones que sean, morales o no, crear escuelas, mientras que en las zonas del sur, aquellas personas que tienen medios consideran que para el control social de las clases bajas no les hace falta crear escuelas, que disponen de otros medios.
Claro. Quería decir alguna cosa, profesor.
No, a propósito de los latifundios, efectivamente, la actividad comercial es clave también para acelerar el proceso de alfabetización. En la medida que una población tiene necesidad de entrar en el comercio, tiene también necesidad de unas habilidades lectoescritoras, sobre todo de cálculo. Esto acelera. Efectivamente, en unas zonas como Extremadura, Andalucía, de grandes latifundios, de alguna manera, este tipo de actividades están más frenadas y la urgencia, bueno, esto puede ser uno de los factores. Por supuesto, sí. Yo creo que cuando estemos hablando de alfabetización no podemos reducir la explicación de la alfabetización por un solo factor, porque incluso lo económico. Es verdad que las revoluciones industriales, todos los países han generado un acelerador productivo cuando sus poblaciones tenían como mínimo 30-40% de alfabetizados. Eso es lo que vienen diciendo los economistas. Pero claro, eso, el que sea una condición necesaria, no quiere decir que sea una condición suficiente. Y también yo creo que otra explicación, cuando hay un plus económico, un beneficio económico, normalmente ese beneficio repercute en la creación de escuelas. Eso es verdad, pero también es verdad que para que haya plus económico ha habido necesidad de una alfabetización más generalizada. Es decir, que es un poco un círculo que permanentemente se está retroalimentando a nivel económico, pero hemos enumerado aquí muchos factores, ¿no?, que están interviniendo, y yo creo que este mundo de la alfabetización, hacer un estudio pluridisciplinar, atando y entrelazando todos estos factores, creo que es un desafío todavía pendiente.
Sí, es decir, el tema es complejo. Yo creo que también se tiende un poco a entender simplemente la educación como creación de habilidades para el trabajo, lo que no es directamente así, porque lo que la alfabetización crea también son actitudes, formas un poco quizás de cierta racionalización de los propios procesos de trabajo, disciplina, una serie de otros factores que va trayendo a la escuela, que van teniendo también una cierta repercusión en el desarrollo de una mano de obra, digamos, que pueda incidir en un desarrollo económico mayor. Quizá a mí me parece interesante que trajéramos a la discusión, quizás si el profesor Viñao tiene algo más que añadir, al tema de la diferencia en los índices de alfabetización entre hombres y mujeres, porque también es verdad que en cuanto avanza, digamos, la alfabetización, cuando se van cerrando, digamos, el ciclo y se va consiguiendo una alfabetización más generalizada en los países europeos, también las diferencias, es decir, cuanto mayor sea la alfabetización, más pequeña es la diferencia entre hombres y mujeres, de alguna manera. Y eso, quizá, si hay alguna explicación, digamos, que ya nos pudiera aclarar un poco esto, ¿a qué se debe?
Sí, si quisiera decir sobre el tema es algo, porque a mi juicio es no solo aquí, en nuestro país, sino también fuera, es un tema clave. Por ejemplo, por dar datos, en el censo del año 1887, la diferencia de puntos entre mujeres y hombres es de 23 puntos, es decir, las mujeres tienen un porcentaje de alfabetización 23 puntos más bajo. En el censo del año 2001, la diferencia es solo de 1,70 puntos. Pero el analfabetismo de las mujeres hoy se reduce prácticamente a un núcleo, un grupo de mujeres que normalmente tienen más de 65 años y viven en las zonas de campo, rurales, etcétera, etcétera. Ahora, el descenso donde se produjo con más fuerza, y esto es una cosa curiosa, es decir, donde la relación de puntos fue más baja, es decir, donde se produjo un descenso más fuerte de un censo a otro censo, es entre los censos de 1930 y 1940. La época de los años 30...
Estamos hablando de España.
De España, sí, de España. La época de los años 30, la Segunda República y la guerra implicaron que la mujer se incorporara a la vida social, política, cultural, a la vida, simplemente, sin más. Mientras que los años 40 y 50 en España predominó lo que el cardenal Gomá llamaba las tres Cs: casa, calceta y cocina. Tres ámbitos en los que efectivamente la cultura escrita se puede decir que existe, pero es en un grado mínimo. Es decir, ese proceso que en los años 30 experimentó una aceleración fuerte fue frenado en los años 40 y en los años 50.
Y a mí esto me parece complementario a lo que estaba diciendo, porque para tener una visión, el índice de proporcionalidad de número de mujeres alfabetizadas respecto al de hombres en el 1887 era 1,2, era, es decir, 1,2 mujeres analfabetas por un hombre. Sin embargo, en 1981 es de 2,3. Es decir, efectivamente hay muchas más mujeres alfabetizadas, pero la proporción, el índice de proporcionalidad entre los hombres y las mujeres en la poquedad, que va disminuyendo, sigue siendo notable. Y eso es importante tener en cuenta, como todavía hoy en nuestra España, en esta poquedad que va quedando de analfabetos, el índice de proporcionalidad es significativamente muy diferente entre hombres y mujeres.
Quiero recordar a nuestros oyentes que estamos en un programa sobre el tema alfabetización e industrialización en Europa en el siglo XIX. Nos acompañan el profesor Antonio Viñafrago, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, y don Florentino Sanz Fernández, profesor titular de Historia de la Educación de la UNED, y quien les habla, la profesora Gabriela Ossenbach, también profesora titular de Historia de la Educación en la UNED.